más o menos entre nosotros. ¿Qué quieres saber? Para dedicarme ahí. Bueno, yo soy maestro del primer contingente de maestros voluntarios en el mayo de 60. Llegué a la sierra y me ubicaron en el campamento de la Colorada. La Colorada. ¿La Colorada cómo se llama?
Mira el frío.
No, mira el frío, el campamento mío era... El roble. El roble. Entonces en el roble estuve ahí 3 meses, pasó el curso de exaltación y iba a buscar vianda con las muchachas por el campo y después me ubiqué como maestro en la zona de Aserradero, en el sur de la provincia oriental. Y empecé el día 22 de septiembre a trabajar en esa escuela. Después pasé para la Manuelica, a la cual le puse el nombre de un compañero mío que murió en el pre-Manuelito Aguilar, Conrado Arquímedes Duán y Pulido. Le puse el nombre de esa escuela. Y ahí empecé a trabajar y estuve hasta el año 69, noviembre del 69, 9 años en la Sierra Maestra. Fui director de Palma, director de Sierra Sur, secretario del Sindicato de los Maestros de la Montaña, y en el año 69 vine a pasar a la Escuela Nacional de Cuadro. En el año 70 vine para acá. 10 años más o menos estuve en Oriente.
Yo creo que hay algo muy importante, que ustedes como maestros voluntarios, igual que nosotros, creo que fueron los iniciadores de esto. Yo creo que la campaña de alfabetización tuvo un comienzo bello con la llegada de los maestros voluntarios, porque fuimos los que abrimos las aulas en la montaña y nos dimos cuenta que desde la propia escuela no era posible alfabetizar a todos los analfabetos del país. Creo que esa luz se la dimos al Estado, al gobierno y principalmente a Fidel. Fidel comprendió con nosotros que era necesario hacer algo grandioso por toda la juventud cubana. Nosotros éramos el primer llamado de la juventud cubana, pero había que hacerlo más grande todavía. Nosotros hicimos el censo de esa campaña de alfabetización. Fueron los maestros voluntarios los que fueron zona por zona a saber cuántos analfabetos había, quién podía albergar a un brigadista en su casa y convencer a muchos campesinos de que esto era necesario, porque no querían a nadie a su casa. Ellos estaban acostumbrados a la familia, pero no querían a nadie a su casa. Y los maestros voluntarios fueron los que hicieron posible esto de inicio. ¿Sí?
La anécdota que ustedes estaban contando creo que ella me planteaba una situación importante de cómo la necesidad del censo, de cómo había que preparar las condiciones, porque no solamente hacer la campaña de alfabetización, llegar los brigadistas y ya está, sino que había una situación, había que preparar primero las condiciones, preparar el medio. Yo he oído de compañeros que planteaban que el campesino no quería, no quiero una hembra, no quiero un macho, no quiero un varón, porque mi mujer, porque eran celosos por situación, y entonces había que hacer una tarea de convencimiento primero, para preparar las condiciones para cuando llegase ese brigadista estuvieran las condiciones preparadas. Y medio que eso fue también parte de nuestra tarea. Aparte de realizar el censo previo, preparar esas condiciones de las diferentes tareas que había que realizar. ¿No?
Sí. Mire, yo también soy del primer contingente y estuve en el campamento de la Magdalena. Me tocó la zona de Baracoa, que para mí aquello fue una experiencia inolvidable. En lo referente a la necesidad y a lo que planteaba el compañero de que era imposible para el maestro voluntario alfabetizar a todos los analfabetos, niños y mayores, se debía también a que, por ejemplo, la escuela, si aquello se le podía llamar escuela, porque era cualquier cosa que se improvisaba, eran las distancias de todas las casitas de los vecinos. Había quien tenía que recorrer 9, 10 kilómetros. Los muchachos lo hacían, los niños. Los adultos, los hombres algunos, pero para las mujeres era casi imposible, además porque tenían siempre otros pequeñitos más y a veces estaban embarazadas. Entonces ya sí se reconoció de que era verdad que había que solicitar a los campesinos la ayuda en que pudieran albergar en su casa a un brigadista. De eso Fidel fue el primer convencido y se dijo, pues se mandará un maestro a la casa. Y sí fue difícil, como ya ha sido planteado aquí. Pero bueno, al final, incluso, mire, yo tuve un campesino que no quería tener un muchacho de color en su casa. Y sí lo tuvo. Y después lloró el día que ese muchacho se fue. Porque fue muy bueno, lo ayudó mucho en todo. Y de verdad que los campesinos aprendieron a querer a los maestros voluntarios. Por la actitud y el ejemplo que se
dio. Quiero acotar ahí, porque hablando en principio de otra cosa, que realmente los maestros significaron el ente político más importante en toda la zona rural de intrincada del país. Porque el maestro voluntario llegó y se incorporó, se fundió en esa sociedad. Era, trabajaba en el campo con el campesino, aprendió a recoger café, empezó a hacer, dar pico y pala, empezó a hacer caminos con los campesinos, inclusive en algunos lugares administramos tiendas del pueblo, intervenimos vallas de gallo, porque el juego estaba prohibido en este país, porque ¿por qué había que jugar? Y pusimos ahí escuelas de instrucción política. Me acuerdo que se discutía el fundamento del socialismo en Cuba de Blas Roca en todos los lugares. Y se hacían manifestaciones y a caballo los campesinos con letreros de viva la revolución. Se hicieron, los maestros prácticamente hacían funciones de médicos, hacían funciones de contadores, chequeaban a los administradores de la tienda del pueblo para que no tuvieran errores. Inclusive establecimos en la sierra, en muchos lugares, la forma de distribución para que hubiera equidad. Porque el cuartón que estaba cerca del pueblo cogía las cosas que llegaban y los hermanos. Entonces pusimos el cuartón de Diamantico el lunes, el cuartón de la Marsella el martes. Y así cada uno para poder coger sábana, porque llegaran las cosas en pequeñas cantidades. En aquel momento había dificultades, había una contrarrevolución que estaba tratando de joder, porque había problemas en cuanto a eso. Y los maestros se convirtieron en el ente político de orientación a todo el campesinado, que era muy revolucionario y que acabamos y sofocamos la contrarrevolución que los imperialistas querían imponer, tanto en Escambay como en algunos lugares muy específicos en la Sierra Maestra, donde estuvo Acuña, donde estuvo Beatón y donde estuvo otro individuo. Los cogimos gracias a los campesinos, gracias a los maestros y gracias a la posición revolucionaria de ese campesinado que daba la vida por Fidel y por la revolución, porque nunca había tenido nada, ya tenía camino, tenía escuela, tenía hospitales, tenía alfabetización, tenía tiendas del pueblo, todas esas cosas en beneficio de ellos, y era la revolución la que se le había dado.
Cuando comenzó la campaña, que Fidel hizo el llamado, yo estaba en la secundaria, entonces yo también, yo no fui por maestra voluntaria, fui alfabetizadora. Entonces yo también quise ir a alfabetizar, quería ser alfabetizadora con Conrado Benítez, pero tuve la desdicha de perder a mi mamá. Mi mamá murió cuando ya iba a emprender esa tarea, y entonces había una profesora que fue maestra voluntaria y entonces estaba enferma y vino para acá, para La Habana, y me dijo, no te pongas así, porque es necesario combatir el analfabetismo no solamente en las montañas, sino también en la ciudad. Tú también puedes alfabetizar. Y así me convertí en alfabetizadora popular. Yo tenía que ir con mi hermanito, pero hice el censo en La Lisa y en Marianao. Tuve que discutir y convencer. Y me decía, pero tú, con esa edad, yo decía, con esta edad, como yo sé leer y escribir, yo soy capaz de enseñarle a usted. Y tenía que tocar y convencer a todos los pobladores, porque muchos no querían participar, otros no dejaban a la esposa participar en la campaña. Entonces, conmigo, como yo era una muchachita, pues entonces a la esposa la dejaban. Y entonces a mí me utilizaron en esa zona, que fue por el Palmar, una zona marginal de Marianao, para que yo hiciera la captación. Y así pude alfabetizar a cuatro. Tenía que ir con mi hermanito. Y bueno, trabajé en todo. Inclusive él hablaba de que los alfabetizadores hicieron distintas funciones. Efectivamente, nosotros los alfabetizadores aquí en Marianao, cuando el canje de moneda, fuimos los que trabajamos también el canje de moneda. O sea, no solamente nosotros alfabetizamos, sino que también cooperamos en las distintas tareas que al principio nos impuso la revolución.
Usted dice que llevó su hermanito con usted. ¿Cómo fue que edad tenía el hermanito?
Mi hermanito 2 años. Tenía 2 años, yo tenía 14.
¿Y cómo enseñaba si lo que tenía que ver?
Porque lo hacía de noche. Por la mañana yo hacía todas las tareas de la casa, me tuve que convertir en mamá. Atender al niño, y entonces ya a eso de las 6 de la tarde yo empezaba, yo iba a distintas casas a alfabetizar. Y entonces reunía 3 o 4 de cada casa y así después a eso de las 8 de la noche iba a otra. Y habían algunos que no podían y ya eran hombres. Y entonces mi papá dijo, sí, pero tan tarde en la calle no. Entonces iban a la casa mía. Y entonces en mi casa alfabetizaba más tarde.
¿Cuántas personas?
12. Yo pude alfabetizar 12. Una de las cartas de que escribió una alfabetizada, la que yo alfabeticé, Carmen, me salvó porque cuando nos dieron la medalla, yo traje la mitad con la medalla, las dos, no aparecían, yo no aparecía en matriculada, no aparecía en el listado. Y cuando ya yo me iba triste porque no iba a poder recibir la medalla, veo que estaba en la exposición precisamente la carta de una de las que yo alfabeticé. Y ahí ella me nombraba. Y entonces por eso pude recibir la medalla.
Yo creo que una de las cosas que demuestra la participación del maestro voluntario desde el inicio de la campaña fue su mismo nombre. El nombre que recibe esta campaña de alfabetización es el nombre de un maestro voluntario. El primer mártir de la campaña de alfabetización y es el primer aporte de los maestros voluntarios. Pero yo creo que aquí hay compañeros que conocieron a ese compañero y pudieran hablar de él. Compañeros del primer contingente. De cómo.
Pero puede hablar un poquitico de eso. Vamos a darle la palabra a Mireya.
Bueno.
Yo lo que quería era decir que este proceso de la campaña de alfabetización y de todo el trabajo de los maestros voluntarios en la sierra, que indiscutiblemente fueron la primer gran masa de trabajadores que hicimos labor social y educativa en las zonas montañosas del país, en la zona más intrincada del país, como todos los lugares de América Latina, esas zonas tan intrincadas pues no tienen acceso a la cultura de ningún tipo. Fuimos los primeros jóvenes que llegamos a esas condiciones allí. Y que quería llamar la atención, con relación a lo que decía el compañero, que nosotros aportamos los maestros voluntarios el primer martes de la campaña de alfabetización. No fue fácil, fueron muchas, hubo bandas de alzados, bandas de contrarrevolucionarios, el terrorismo fue fuerte en contra de la campaña de alfabetización, no se quería que Cuba fuera un país culto y que se lograra la campaña de alfabetización, y como eso, el primer martes de la campaña de alfabetización fue Conrado Benítez García, un maestro voluntario del primer contingente, que es asesinado el 5 de enero del año 61 en las Lomas del Escambray. Entonces, bueno, los maestros voluntarios fueron por tres contingentes. Fue un primer contingente, se graduó en septiembre y comenzaron a trabajar, al que perteneció Conrado. Posteriormente a eso, el 23 de enero, cuando se graduó el segundo contingente de los maestros voluntarios, cuando Fidel nos informa a nosotros del asesinato de Conrado, y dice entonces que Conrado se multiplicaría en miles de alfabetizadores. Y entonces surgen entonces los 100.000 alfabetizadores Conrado Benítez. O sea que aquel maestro asesinado se multiplicó, ese 100.000 alfabetizadores, y después eso le dieron seguimiento, bueno, los alfabetizadores patria o muerte, otro tipo de alfabetizadores. Yo creo que las campañas contrarrevolucionarias y para eliminar la alfabetización e impedir que en Cuba se desarrollara este proceso revolucionario y de cultura, fueron muchas. Y yo creo que hay que reconocer incluso a todas las madres de nosotros que, siendo tan jóvenes, nos dejaron en esos lugares y al contrario nos impulsábamos, que nos mantuviéramos allí, y cuanto más personas asesinaban y cuanto más cosas ocurrían, pues más nos decían que debíamos mantener nosotros en esa posición estábamos. Quiero decir que, bueno, es conocido y se habla mucho de Conrado Benítez, que fue el primer maestro mártir de la campaña de alfabetización, que fue un maestro voluntario, y de Manuel Ascunce, que fue un brigadista Conrado Benítez. Pero hay otros mártires grandes de la campaña de alfabetización que yo quisiera no dejar de hablar de ellos aquí, como fue Delfín Cencedré, que fue un mártir también de Brigadista Patria o Muerte, que surgió después de los grupos de los trabajadores, que también fueron a apoyar la campaña. Pero había tantas acciones terroristas para eliminar que se desarrollara la campaña, que incluso se podía asesinar a alguien por querer aprender o por querer enseñar. Y yo les voy a poner el caso de Hormiga, de Tomás Hormiga, que fue un campesino de las zonas de las villas. Tomás Hormiga, el mismo día que él estaba orientado, y así se hacía, como cada vez que alguien terminaba, que ya sabía leer y sabía escribir, pues entonces le hacía una carta a Fidel diciéndole que ya sabía leer y escribir. Tomás Hormiga, la noche que le escribe la carta a Fidel diciéndole que ya sabía leer, al otro día fue asesinado. Y así fue asesinado también en Pinal del Río Modesto Serrano, en Matanzas fue asesinado Pedrito Blanco. O sea que toda esta acción de la campaña de alfabetización, en la que estuvimos involucrados todos los maestros voluntarios y todos los alfabetizadores posteriormente, fue bastante complicada. bastante complicada porque hubo bastantes acciones contrarrevolucionarias. Los campesinos no tenían la cultura suficiente para entender qué era lo que se estaba desarrollando y en ocasiones no sabíamos si estaban aliados a nosotros o aliados a las bandas contrarrevolucionarias. Y creo que, bueno, que todo este proceso que tenemos en estos momentos, la cultura que tiene el pueblo de Cuba, se debe a todo el proceso que iniciamos en aquellos momentos. Y tan, creo que todos los que en aquel momento nos iniciamos como maestros a partir del llamado de Fidel en el año 60, que después compartimos y trabajamos durante la campaña y todo este proceso, mantuvimos en las montañas mucho tiempo. Yo por lo menos estuve en la zona de Maicí, próximo ya al final del país, ¿no? Casi límite con un poquito más allá, y estamos en Haití. Estuvimos muchos años posteriormente, porque posterior a la campaña se dio todo un proceso de seguimiento para que las personas continuaran su proceso educacional, y seguimos como maestros en la montaña, unos 6, 7, 8 años. Ese fue más o menos el tiempo que todos estuvimos allá. Y que actualmente muchos estamos jubilados, y aquello nos motivó a tal extremo que creo que casi ninguno abandona el dar clase en algún momento, el participar en algún proceso educacional, en lo que es la universalización de la enseñanza en el país. Y eso es lo que la parte más importante. Anécdotas tenemos muchas, hiciste muchas anécdotas del trabajo social que hicimos en aquellos lugares. El campesino que más confiaba, independientemente de todas estas cosas que hemos hablado, en el maestro, porque él es la primera persona que llegó con alguna cultura a aquellos lugares. Yo recuerdo que en una ocasión llegó una campaña de vacunación y venían personas a vacunar. Yo no sabía inyectar. Nos habían enseñado cómo se inyectaba, pero no sabía. Y la campesina me dijo, si usted no la inyecta, mi hija no se inyecta. Yo no sabía inyectar. Lo que tuve que hacer fue, llenarme de valor y al fin inyectar a la niña. La otra persona era mucho más confiable que yo, pero bueno. Sencillamente él entendió que el maestro era el que podía inyectar a aquella niña. Y así muchas otras cosas que pudiéramos nosotros decir que en aquellas montañas, porque las zonas son las zonas más intrincadas del país, la zona de la Sierra Maestra, la zona de Baracoa, que en estos momentos ya tiene un desarrollo superior, ya hay carreteras, pero en aquellos momentos era todo a pie o a mulo o a caballo.
Yo trabajé en Sierra Maestra Sur, que está prácticamente en el corazón de donde fue la Comandancia La Plata, todo eso. Y una zona muy intrincada y de bastantes alzados. Y ahí nosotros, teníamos comunicación porque estábamos bastante cerca, caminábamos, pero estábamos bastante cerca de que un compañero nos pudiera ayudar en cualquier momento con alzado, con situaciones. Y se alfabetizó. Empezamos las primeras campañas de vacunación, como ella estaba diciendo, cuando no se había vacunado nadie. Después hacíamos labores sociales, enseñábamos a todos, los mayores y los grandes. Y prácticamente vivíamos porque en aquel entonces, mientras no se acabó la campaña de alfabetización, ningún compañero salió. Los padres iban a veces, por ejemplo, los padres de Manolito que recorrieron toda la sierra buscándolo, estaban allí. Pero todos éramos un hermano, y tan es así que todos nos reunimos hasta ahora en lo mismo en la Universidad del Adulto Mayor, que en una fiestecita siempre estamos inventando, y nos seguimos viendo a pesar de los años que hace. Este compañero también fue parte de la universidad donde todos nosotros pasamos a rememorar cosas y estudiar otras que ya uno se va poniendo viejo, pero que eso sirvió para esto. Es una gran hermandad, porque somos de todas las provincias y todos nos conocemos, igual que nuestros alfabetizadores también. Y la zona mía fue muy linda, Pico Turquino, Comandancia de La Plata,
El Higüe,
yo trabajé en los tres Higüe, claro. Había que caminar.
Vamos a ir a la Raquelita también, que después tengo la sorpresa.
Bueno, yo fui compañera de Conrado Benítez. Nosotros tuvimos en el campamento El Meriño, el primer contingente. Después terminamos el adiestramiento del cursillo para maestros voluntarios y fuimos hacia la montaña, hacia las escuelas que nos tocaban. Y nosotros tenemos una cosa, porque nosotros fuimos los primeros maestros, el primer contingente que fuimos hacia las montañas. Porque apenas estuvimos aquí 15 días de vacaciones. Ya el día 16 de septiembre estábamos ya en camino para la sierra. Llegamos a un cuartel en Guantánamo, cerca de Guantánamo en el cuartel. Allí estuvimos albergados porque el tiempo fue muy favorable, muy desfavorable para nosotros. O sea que lloviendo todos los días y estábamos como si estuviéramos en el campamento prácticamente. Entonces permanecimos allí hasta ese albergue que yo le estoy diciendo a ustedes, fue un cuartel de la Guardia Rural anteriormente en la era de la tiranía. Entonces, allí fue donde nosotros partimos hacia la montaña. Después, ese campamento que fue el cuartel de San Ildefonso, que nosotros estuvimos allí prácticamente más de 15 días, fuimos hacia las montañas prácticamente. Entonces,
¿dónde alfabetizaste?
Sí, alfabeticé en el Realengo 18, en el centro comunal del Realengo 18. Realengo 18 fue la cuna de las luchas agrarias en este país. Allí, cuando yo llegué, yo no conocía nada, porque comunismo, ninguno. Pero sí los compañeros, allí estaba toda la integración ya hecha. Porque ya yo le dije que yo había, en San Ildefonso sacamos al azar las escuelas. Fue el primer grupo que partió y entonces a mí me tocó en una cooperativa, Lino de las Mercedes Álvarez. Lino de las Mercedes Álvarez era un combatiente de las luchas campesinas. Entonces, todas las escuelas allí, todas las cosas eran Lino de las Mercedes Álvarez. Todo el mundo conocía de las luchas de agrarias que hubo allí en Realengo. Entonces, esa cooperativa, nosotros fuimos los primeros, después del ejército rebelde, la revolución la llevábamos nosotros, porque estábamos vestidos, de verde, éramos la primera persona que ellos mandaron la revolución allí a las montañas, a las zonas campesinas. Entonces me tocaron a mí hacer el censo. Cuando yo hice el censo, eran 65 familias las que estaban integrando la cooperativa. Esa cooperativa, habían 115 analfabetos, 144 alumnos que querían todos participar en que yo le diera clase. Y después por la noche teníamos que a los campesinos, muchas de las cosas nosotros aprendimos allí mucho, 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 mucho. Ya le estoy diciendo que yo, la primera reunión que hicieron los campesinos, me llamaron a mí. Y yo, ajena completamente a todo lo que ellos decían, porque yo prácticamente no conocía a nadie, y todos aquellos compañeros, todos pertenecían al Partido Comunista Cubano.
Sin embargo, nosotros éramos lo que le hacíamos, levantábamos la salta y lo que llevábamos todo el control,
ellos,
porque ellos confiaban en eso.
Ellos tenían más política que nosotros. Nosotros éramos más preparados políticamente porque ellos eran del Partido Comunista de Cuba, socialista popular. En eso, cuando era socialista popular.
Yo quisiera que una compañera aquí.
Vamos a terminar para la idea. Entonces, allí no existían dinero. Allí lo que existía era unos vales. Entonces eran los campesinos se turnaban para recibir. Allí todo se repartía por igualdad. Todo era igualdad. A todo el mundo le daban los viernes se mataba una res, a todo el mundo le daban media libra. Los zapatos, yo era la que tenía que ir a decirle, cuando llegaban la ropa y los zapatos a la tienda del pueblo, la que lo tenía que repartir era yo. La maestra voluntaria era la que tenía que hacer la lista de quiénes eran los que necesitaban, y así nos turnábamos para darle las cosas a los campesinos, tanto a los campesinos, a los padres, como a los alumnos. Muchos de ellos iban descalzos. Yo tengo descalzo, iban a ir a la escuela. Teníamos tres turnos de clase. Entonces, después, mi sobrina, que tenía 11 años, quería alfabetizar, pero no podía alfabetizar, porque no de 11 años, ya la brigada se había ido. Entonces, yo la llevé en mayo para allá. Y estuvo conmigo hasta que finalizó la campaña de alfabetización. Y hoy ella tiene, se le reconoció que ella alfabetizó conjuntamente conmigo.
Yo quería decir algo, que también en la campaña de alfabetización le correspondió a los maestros, una vez cumplido nuestra misión, ir a alfabetizar mucho antes que este momento que estamos viviendo en otros países. O sea, a cumplir misión. Y aquí tenemos un ejemplo que yo quisiera que hablara, que es la compañera Inés, aunque hay más compañeros que han cumplido misión en otros países, pero que no teníamos la experiencia de los planes que se está haciendo ahora, el plan Yo Sí Puedo, los diferentes planes que ustedes están viendo que se está llevando a cabo en este momento en diferentes países como Venezuela, Colombia. Inés fue a alfabetizar, aparte de haber alfabetizado aquí, yo quiero que ella diga un poquitico algo de su experiencia, de su trabajo en Nicaragua, la compañera Inés.
Yo fui a Nicaragua en el 80, cuando triunfó la revolución de allá, enseguida fuimos nosotros para allá. Yo soy del segundo contingente. Lo mismo que me tocó aquí, en el segundo contingente, me tocó allá, el segundo contingente. Porque yo llené la planilla, pero se perdieron los papeles. Pero cuando yo me enteré que volvieron a llamar, fui y busqué mis papeles y me fui para Nicaragua. Estuve 25 meses. Primero, en el primer año estuve en la zona de Managua, pero no era en Managua, en la ciudad, no era en el campo. Que cuando llovía no se podía salir de ahí. Nos sacaban los camiones de la milicia, que allá había también milicia. Entonces, al otro año me tocó en Rivas, en La Salina. Allí alfabeticé, daba clase, la clase que daba allí era de primer grado y preescolar, que aquí lo que yo daba era sexto grado. Y allí tuve que dar primer grado y preescolar. Y por la noche, con la otra maestra íbamos para la escuela y alfabetizábamos a todos los campesinos de allí. Entonces me salí vanguardia ya y vine al Congreso de Educación en el año 82, que se dio aquí en Ciudad Libertad. Entonces pertenezco a la Asociación de Combatientes. Bueno, estoy integrada en todo. En estos momentos no estoy activa en la educación dando clases, pero sí tengo círculo de interés. Estamos ahora en otra escuela. Yo estoy en Manuel Ascunce y con la compañera Clara estamos en otra escuela, en un círculo de interés. Pero yo no soy de hablar mucho.
¿Qué pasa si conoces también a un compañero que fue metodólogo, uno de los inspectores que trabajó cerca de Conrado Benítez? Él no va a hablar mucho, pero va a decir algo. Inclusive él escribió un poema para Conrado, que es el compañero Rolando. Él va a decir algo de su experiencia, porque él vivió los últimos momentos de vida de Conrado Benítez. Compañero Rolando.
Nada, que voy a decir dos o tres cositas. Todo lo demás lo conocemos por otros encuentros que hemos tenido. El día que se llevan preso a Conrado Benítez y los bandidos, él siempre andaba con una compañera, Magaleón, Y ese mismo día, en la carretera que va entre Trinidad y Santo Espíritu, ella le dijo que no subiera para allá, que había movimiento de alzado en la zona y que era muy peligrosa, pero era cabezón. Así le decíamos nosotros. Porque en ese momento llevaba un cargamento de zapatos, libretes y eso para allá arriba, porque no sé, las escuelas de los maestros voluntarios eran apadrinadas por distintas empresas. Y cuando llegó, ahí lo estaban esperando, lo apresaron, lo torturaron, le pusieron cable, alambre de púa, le cortaron los testículos, lo enterraron allí. Y al otro día, porque nosotros nos enteramos, y entonces las milicias y las Fuerzas Armadas Revolucionarias lo llevaron para Tope de Collante, que es un centro médico que existía allá en ese momento. Y de ahí el proceso, yo no lo sé. Pero sí, era un compañero muy trabajador, obstinado. Tenía una zona muy grande, muy amplia. Y por eso es que de la carretera a su escuela eran 20 kilómetros. Pero además, nosotros queremos decir una cosita pequeña sobre el problema de los maestros voluntarios. En el momento en que Fidel hace el llamado a los maestros voluntarios, que fue el 22 de abril de 1960, ese momento se empezaba a dar cumplimiento al programa de Moncada que Fidel había defendido en la historia al sol verá. Y rápidamente, pero en menos de una semana, respondieron bastantes jóvenes, más de 10.000 jóvenes. En definitivo, los que fueron parados fueron 5.000, ubicados en 5 campamentos. Pero el movimiento ese de maestros voluntarios fue el movimiento que hasta hoy ha perdurado. Porque la educación nuestra tiene la característica que es una educación emergente. Emergente, ¿por qué? Porque no hay lo suficiente maestros y profesores para ocupar todas las aulas. Y por los distintos planes que han surgido, pero además por los distintos llamamientos de otros países de ayuda pedagógica y de actividad de los maestros. Después de los maestros voluntarios surgieron otros contingentes que fueron tan grandes como los maestros voluntarios, no se habla mucho de ellos, o no se ha hablado mucho de ellos, como fueron los maestros de Tarará, los maestros de Tope, todos esos maestros, los Macarenco, que fue un grupo muy importante, los Franpaís. La etapa cumbre de los maestros voluntarios fue el movimiento de la brigada de maestros Franpaís, donde ese movimiento abarcó a toda la nación. Porque en la etapa de los maestros voluntarios nada más que estábamos concentrados en la sierra. Sierra Maestra, Sierra Cristal y Sierra de los Orcos. Y algunas zonas montañosas, después pasamos, algunos compañeros, a atender la situación en las zonas pesqueras. Lo que les quiero decir, que hoy se está hablando, porque yo soy un maestro activo, yo todavía trabajo aquí en el pedagógico. Y estoy escribiendo sobre eso, algunas cosas que todavía no están claras, o nadie ha querido escribir. Aquí hay algunos compañeros que yo los ubiqué en su escuela, por ejemplo, aquella que está allí. Yo lo ubiqué allá en ¿cómo se llama la escuela donde tú estabas?
La mía.
¿Cómo se llamaba tu escuela?
Ahí sí puedo decir una anécdota cuando Cabrera me dejó allí, que me hizo pasar unos cuantos días sin dormir. Porque cuando él me dejó en la escuela, siguió a llevar a otros maestros un poco más lejanos que yo. Y cuando regresó, los campesinos, yo sentí que la acogida fue buena, que me habían atendido bien. Y cuando regresó, me dice, ten mucho cuidado, porque bueno, recuerda lo que pasó, ya había sucedido lo de Conrado. Recuerda lo que pasó con Conrado y este señor de la casa donde tú estás, fue cabo de la tiranía. Y entonces, a veces aquí los, de día los campesinos son una cosa y de noche otra. Y de verdad que pasé unas cuantas noches un poco incómodas en aquella casa. Cada vez que el señor me hablaba, yo lo miraba un poco atravesada, no sabía cómo eran las cosas. Después no, al pasar de tiempo pude comprobar que realmente había sido cabo de la tiranía, pero una gente que en aquel momento entendió, tenía 15 hijos, entendió lo importante que era para sus 15 hijos el proceso revolucionario. Eran, por la condición que él tuvo de haber sido cabo de la tiranía batistiana, pues entonces los hijos mayores de él tenían un poquito más de nivel que el resto. Entonces cuando ya empezaron a solicitar jóvenes para pasar cursos de técnicos de café y cacao, que esa zona es cafetalera y de cacao además, y para formarse en distintos planes de la revolución, pues los hijos de él fueron los primeros que pudimos empezar a mandar, porque los que tenían un poquito más de nivel. Y realmente, aquel tiempo que Cabrera me dijo, oye, me hizo pasar un susto, hasta que un día, bueno, comprendí que no, que él no tenía en aquel momento ningún interés en afectarnos a nosotros los maestros, y sí estaba de acuerdo, había entendido el proceso y todas las ventajas que le traía a él en aquel momento. Eso es lo que...
Yo quería decir...
aquí hay un poema que el compañero te dijo para Conrado. ¿Tú lo quieres leer?
¿Usted lo escribió?
¿Eh? Él lo escribió para Conrado. Los alzados toman preso a Conrado, le hacen un juicio muy peculiar y entre las cosas, ellos levantan un acta, en el acta dicen todas las razones por las cuales ellos asesinan a Conrado Benítez. Le hacen un juicio y deciden matarlo. Y en aquel momento, bueno, se habla de que traía tres libros de lenguaje, tres libros, uno de aritmética, otro de lenguaje y otro de creo que era de fisiología. Y así, otras cosas más, la foto de la novia, creo que algunos pesos en el bolsillo. Pero entre otras cosas se dice que tenía un carnet de maestro comunista. Y entonces ese carnet de maestro comunista es el que teníamos todos los maestros voluntarios. Yo quisiera que se viera qué es lo que dice por detrás ese carnet de maestro comunista por el cual es destinada a Conrado.
Muchísimo trabajo para ir a alfabetizar. Tuvo que limpiar zapatos y todo, llegó a ser un gran maestro. Pero lo que yo quería decir entre el grupo, que el movimiento de maestros voluntarios tomó tanto auge y se hizo tantas cosas, que hasta en la parte de las catástrofes como el ciclón Flora, y nosotros no estábamos en la zona en ese momento, los campesinos nos mandaron a buscar, les pedían a Fidel, porque Fidel sí estaba en esa zona, que fueran los maestros, y los llevaron allí. Y allí, bueno, yo creo que eso no lo vamos a vivir más. Los niños enterrados, amarrados, ahogados por la cintura en los árboles, muertos. Aquello fue lo más grande de la vida. Mire ese movimiento. Y eso sirvió para que en todos los países que se necesiten maestros y médicos y todo, Cuba está preparada para esa situación. Esto es importante.
La poesía.
La poesía.
Esto fue una inspiración. Dice, sí. Yo conocí a Benítez. Era mi compañero. Lo vi subir muchas veces la Sierra Reunión. Caminaba 6 kilómetros para llegar a su escuela. Iba de día y de noche, convencido de su meta. Lo vi subir muchas veces a la Sierra Reunión. Yo conocí a Benítez, el maestro voluntario que subió con sus unos libros a enseñar a los campesinos a decirle la verdad sobre la patria humillada y poner luz en las sombras existentes. Yo lo vi subir la sierra con 10 pares de zapatos, con dulces y medicina que enviaban los padrinos para sus niños pobres. Yo lo vi subir muchas veces a la Sierra Reunión, donde tenía su escuela, donde tendía su hamaca y donde cegaron su vida. Yo conocí a Benítez con un machete en la mano, ayudando al campesino a limpiar su su angosta sierra, yo lo conocí, hablando un lenguaje nuevo, lenguaje que no entendían los buitres de las montañas, los que tenían por bien la oscuridad en las mentes, de los hombres sudorosos, de los hombres que trabajan. Yo conocí a Benítez, andando de casa en casa, visitando los campesinos, enseñándoles el camino a la patria proclamada por Céspedes y Martí. Entre la situación existente en la educación hoy en cuanto a los maestros, porque en definitiva ese discurso de Fidel, donde hizo la convocatoria de la juventud, está basado en el cumplimiento de una de las leyes del Moncada, de la historia más soberana, que es la educación, donde Fidel plantea que en aquel momento existían cerca de 10.000 maestros sin escuela y sin aula, y que era necesario enmendar esa situación. Y se trató de cumplir una de las 5 leyes por lo cual fueron los moncadistas a ese asalto del Moncada. Entonces, hoy nosotros tenemos casi la misma situación, casi, porque ahora el movimiento es de oriente para acá, para Ciudad de La Habana. Antes era de aquí para allá, porque de aquí fuimos 5.000 de Ciudad de La Habana. Y está la problemática que la fuente cada día se va agotando más. Pero hay que resolver la misma situación porque no se ha resuelto. Este problema del profesor emergente, del trabajo emergente, es continuo. Y más, si nosotros tenemos en cuenta que uno de las cosas futuras del sostenimiento de la revolución va a ser el capital humano. Lo es en estos momentos el capital humano. Y para formar médicos, maestros, técnicos, ingenieros, etcétera, que vayan a otros países, primeramente tenemos que darle la cultura en la primaria, en la secundaria, para formar.
Yo creo que la importancia primera del maestro voluntario, que era llevar la educación al monte, al campo, yo creo que se cumplió, porque además fue el primer llamado de la juventud cubana. Era la primera vez que la revolución convocaba masivamente a los jóvenes de Cuba a realizar una tarea. Y era enseñar en la zona rural. Y esto significó, yo no me canso de repetirlo, yo siempre digo que este será un lema prácticamente en mi vida, de enseñar a leer y a escribir a los que no sabían. Y fuimos los primeros que lo hicimos, pero además creamos las condiciones. Servimos de inspiración después a aquellos jóvenes que siguieron detrás de nuestro y le abrimos el camino. Pero además, cuando fueron a Varadero, aquellos brigadistas para formarse, quienes los recibimos en Varadero, fuimos nosotros. Los que los guiamos por los caminos para que pudieran a donde estaba el campesino, fueron los maestros voluntarios. Y los que le dimos los primeros libros para que pudieran seguir su tarea, fueron los maestros voluntarios. Han hablado de un grupo de maestros voluntarios. Han hablado de decenas de organizaciones de maestros. Pero hay una que no muere porque está en el recuerdo de cada uno de esos brigadistas, que es el maestro voluntario que lo recibió en el monte. Eso es inolvidable para ellos y para nosotros. Y la revolución lo ha tenido siempre en cuenta. Aunque en ocasiones no hablemos de esto, porque esto nos sirve de ejemplo y no para propaganda, sino que nos sirve de ejemplo para poder continuar, para que siga sirviendo de ejemplo Y cuando venimos aquí a este centro, que es el Museo de la Alfabetización, creo que no hubiera sido posible si antes no hubiera habido maestros voluntarios. Creo que ese es el valor más grande que tienen esos campamentos primarios de maestros voluntarios, que estuvimos 3 meses adaptándonos a vivir entre campesinos, viviendo en la Sierra Maestra, para después decirle a esos jóvenes cómo había que trabajar en el campo con esos campesinos, ser parte de ese campesinado. Yo creo que eso es importante. Yo creo que esa es la ley primera que nos llevó a nosotros al monte y que nos mantuvo unidos. Hay una frase que a mí no se me olvidará nunca, que Fidel dijo: hay que subir a la montaña porque la montaña hermana hombres. Y a nosotros nos hermanó por toda la vida. Y creo que a los brigadistas también.
La sala de los montes nunca más se cerrará. Yo creo que debemos de recordar las letras de nuestro hijo.
Antes de eso, yo quisiera hacer una intervención. ¿Por qué? Porque en el Realengo 18, en el centro comunal, como yo les dije a ustedes anteriormente, yo recibí a los brigadistas, a 18 brigadistas, porque yo tenía 23 brigadistas. 18 eran los alumnos maestros, alumnas maestras de la Escuela Normal de Santiago de Cuba, que ya tenían el tercer año. Y con esa alfabetización, que fuimos un año, 11 meses que estuvimos en la montaña, alfabetizando, ellos se graduaron. Y por eso es que yo quería hacer esta intervención, porque fueron maestros normalistas que con la alfabetización terminaban su graduación como alumnos maestros.
Bueno, lindo caballero. 1, 2 y 3.
Cuando él hablaba ahorita, él decía, bueno, todo lo que nos recuerden a nosotros los campesinos por el trabajo que hicimos en aquel momento allí, todo lo que dejamos nosotros allí, todo lo que nos recuerdan los alfabetizadores. Pero yo quiero decir otra cosa: nosotros aprendimos mucho en las montañas. Nosotros, inclusive, bueno, el pensamiento este que plantea, que el subir loma hermana hombre, es verdad, nos hicimos hermanos, pero además nosotros amamos a las montañas. Dejamos la montaña en estos momentos y cuando a través de la televisión empezamos a ver imágenes de los lugares, de aquellas zonas montañosas donde ya los niños prácticamente parecen niños de la ciudad, cómo se manifiestan, cómo hablan, que tienen televisión, que tienen computación, que tienen todos los adelantos de la educación que hay en todo el país. A nosotros eso nos llena de regocijo. Dicen que no hay mayor satisfacción que el deber cumplido. Nosotros sentimos una gran regocijo por eso, y las montañas las amamos. Cualquiera de nosotros aquí ama las montañas y quisiera volver a estar en las montañas en un momento determinado, porque aprendimos a querer aquello. Y el campesino, con toda sus características, también aprendimos a creer. Eso es lo que yo quería agregar.
Nuestro himno, que dice la fundamental del compromiso que hicimos nosotros. 1, 2 y 3. Las aulas de los montes se abrirán a la verdad. Las aulas de los montes nunca más se cerrarán. Las aulas de los montes sus maestros tienen ya, que están prestos a enseñar. Vamos voluntarios, vamos
años que no cantamos esa canción.
Bueno, para mí todavía me pasa lo mismo.
De año 60.
No puedo cantarlo.
61, 61 cantamos.
A mí
también.
Y me da, se me aguan los ojos.
Se me aguan los ojos cuando lo canto. Y se me hace un nudo en el pecho.
Parte de nuestra historia está grabada en ese himno. Y en otros muchos más, pero este es el himno central.
En una reunión de... En una reunión que nos convoca la compañera, siempre terminamos con, siempre lo cantamos.
Porque el maestro voluntario realmente significó el todo en la Sierra Maestra, el todo. Era el político, era el médico, era el maestro, era el educador, era la madre, el padre de los campesinos. El maestro fue un ente social tan importante que la revolución depositó en él como fuera un instructor político para educar a las masas en la sierra, que eran revolucionarias por encima de todo. Los campesinos más revolucionarios que hay en el mundo, el campesino de la Sierra Maestra. Y ahí no penetra nadie, nadie, ahí no entra ni los yanquis ni entra, porque los campesinos se mueren por Fidel y por la revolución. Y nosotros fuimos a educarles para darle la política que necesitaban, porque de corazón no hay quien los haga traicionar a esta revolución.
Ahí se pone el himno de
Cuba, estudio, trabajo, sí. La pijandilla manual, alfabetizar, alfabetizar, venceremos. Somos la brigada Conrado Benítez, somos la vanguardia de la revolución. Con el libre en alto cumplimos una meta, llevar a toda Cuba la alfabetización. Con llanos y montañas el brigadista va, cumpliendo con la patria, luchando por la paz. Abajo imperialismo, arriba libertad. Llevamos con la letra la luz de la verdad. Cuba, Cuba, estudio, trabajo, fusil. Lápiz, cartilla, manual, alfabetizar, alfabetizar. ¡Venceremos!
Ay, ¿cuánto recuerdo?
No,
ya, ya, ya.